sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Despierto y el mundo pesa en mi piel. La rutina me arrastra como un cruel vaivén. El reloj grita, pero yo no sé por qué. Cierro los ojos, respiro profundo. En mi taza cabe todo el mundo. La vida necesita más café y menos estrés. Un sorbo de calma, un abrazo después. La vida necesita más café y menos estrés. El sol se cuela entre hojas de papel. La calle es un río de ruido y de sed. Pero mi alma pide algo más que correr. El aroma me encuentra, me vuelve a salvar. En cada trago vuelvo a empezar. La vida necesita más café y menos estrés. Un sorbo de calma, un abrazo después. La vida necesita más café y menos estrés.
A veces por el ritmo acelerado de todos los días nos olvidamos de hacer una pausa, disfrutar de un buen momento, una conversación con alguien. Y así a veces se nos va la vida. Pero esas pequeñas acciones nos ayudan a recuperar el equilibrio. Y justamente de eso habla esta canción con la cual iniciamos el programa y te damos la bienvenida a este nuevo recorrido. Se trata de una propuesta musical llamada Café Maguana y la canción Más Café y Menos Estrés. Porque cuando el estrés se mantiene durante mucho tiempo y no encontramos espacios suficientes para recuperarnos, puede aparecer el burnout, un agotamiento físico, mental y emocional que afecta nuestra salud, nuestro desempeño y también nuestras relaciones interpersonales. Hoy hablaremos sobre este tema cada vez más frecuente, cómo entenderlo, qué podemos hacer para prevenirlo y cuidar mejor de nuestro bienestar. Acompáñanos. Te deseamos lo mejor para esta semana y te enviamos un fuerte abrazo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica Alondra Fernández de Alfaro. Con un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio UDG en todo el estado de Jalisco.
Durante mucho tiempo se pensó que el cansancio laboral era simplemente una consecuencia normal del trabajo. Sin embargo, desde la década de los 70, diversas investigaciones comenzaron a mostrar que algunas personas experimentaban algo más profundo que el simple agotamiento. Algunas de las manifestaciones del burnout son el agotamiento emocional. La persona puede experimentar fatiga constante, dificultades para dormir, sensación de cansancio permanente e incluso diversos malestares físicos. Otra manifestación es la despersonalización o distanciamiento emocional. Cuando el desgaste se acumula, algunas personas comienzan a relacionarse con compañeros, clientes o usuarios de manera fría, indiferente o distante. Esto no ocurre por falta de valores o de vocación, sino como una respuesta al agotamiento prolongado. Además, la persona comienza a sentir que ya no realiza bien su trabajo, que sus esfuerzos no son suficientes o que ha perdido capacidades que antes reconocía en sí misma. Esta percepción puede afectar su confianza y satisfacción laboral. El burnout no aparece de un día para otro. Generalmente es el resultado de una exposición prolongada al estrés laboral y a condiciones de trabajo exigentes. Por ello, reconocer las señales tempranas es fundamental, por lo que el día de hoy te invitamos a escuchar las recomendaciones del Dr. Manuel Pando Moreno, director de Pienso en Latinoamérica.
Es un verdadero honor contar con su presencia, doctor Manuel Pando. Como siempre, bienvenido al Expreso de las 10.
Muchísimas gracias de nuevo y siempre agradecido con el apoyo que dan a la difusión de la salud ocupacional.
Particularmente hablando acerca de este tema, el burnout, cada vez más personas hablan de este aspecto que tiene que ver con la vida laboral. Sin embargo, vale la pena que nos ayude a entender de qué se trata, porque si bien se ha vuelto un término de la vida cotidiana, no siempre lo aplicamos de la manera correcta.
Es verdad. Como el concepto se generalizó muy rápido, entonces estamos hablando de un concepto que apareció por los 70s del siglo pasado. No lleva tanto, estamos hablando de menos de 70 años, menos de 60. Entonces se generalizó muy rápido, pero esto hace que a veces no se interprete correctamente, ¿sí? Muchas veces se confunde el burnout con estrés, ya sea con el estrés cotidiano o con un estrés crónico. Sí, pero en realidad el burnout no es estrés. Sí está ligado, pero tiene que ver también con las formas de afrontamiento que uno tenga del estrés. Cuando a alguien le presenta una situación estresante, uno usa recursos personales que se llaman sistemas de afrontamiento para lidiar con ese estrés cotidiano. Si esos recursos funcionan bien, ya está, no estamos resolviendo el estrés y lo vamos gestionando de manera adecuada. Pero cuando eso no funciona bien, el organismo hace una especie de afrontamiento patológico. Y entonces se presenta el burnout para afrontar el estrés, pero siendo una enfermedad. Y entonces usamos una enfermedad para tratar de librarnos del estrés que no hemos podido con los otros sistemas de afrontamiento que son más saludables.
Por ejemplo, la despersonalización es una de las manifestaciones del burnout, donde la persona se vuelve fría, lo escuchábamos en la cápsula, uh-huh, distante de las personas con las que convive o atiende. Sí. Como una forma, un mecanismo de defensa.
Básicamente hay tres características del burnout que se reconocen a nivel internacional. Luego hay otra que ha sido aportada por algunos compañeros españoles. Pero la que es reconocida por todo el mundo es que se pasa la despersonalización, ese ser frío, ser distante, no tratar a las personas como personas, los trato, no sé, si soy profesor, los trato como un número de lista, a ver, el 35, dígame no sé qué, o así. Y también viene un agotamiento emocional, un desgaste, que no es un cansancio, es más profundo, es más complejo porque es principalmente psicológico, aunque se siente también físicamente. Pero mientras que un cansancio vulgar nada más, como dice la canción, puede ser aliviado con un descanso, entonces te agarras un fin de semana relajado, no sé qué, y regresas y ya estás muy bien, el burnout no. Te puedes ir todo el fin de semana, te pueden pagar una semana completa en Cancún y cuando regresas, regresas igual. El burnout no, este agotamiento emocional del burnout no se libera con descanso.
Vamos a escuchar algunas historias que nos han contado nuestros radioescuchas. En uno de los programas anteriores del Dr. Manuel Pando, nos habían contado algunos de los aspectos que enfrentan en su trabajo, así que les pedimos que nos enviaran en su voz su experiencia y aquí nos cuentan su historia.
¿qué es lo que más te estresa durante tu jornada laboral?
Yo creo que sería el hecho de que te encargan un trabajo, digamos el trabajo A, y pues ya estás trabajando en el duro en el A, y de repente te encargan, oye, salió esta urgencia, necesitamos sacar este asunto, el B. Obvio, dejas el A y ya empiezas con el B, y que te pregunten, oye, ¿cómo vas con el A? No, pues estoy haciendo el B que me encargaron. No, pero que también urgía el A. Y llega momentos en que te ponen el trabajo A, te ponen el trabajo B, y luego te ponen el trabajo C, y quieren que todos los tengas al mismo tiempo. Y pues está bien que uno trate de ser multitask, pero pues no se puede, y eso estresa.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente?
Emocionalmente yo pienso que la parte más triste es salir del trabajo, llegar a casa todavía con el chip del trabajo y recalar con la familia, llámese hijos, esposa, pareja. Físicamente a mí me pasó que empecé a bajar de peso, traía diarreas, traía todo un descontrol en el estómago, digamos, y ya fui al seguro y no era otra cosa más que estrés o el famoso burnout. Acabé tomando fluoxetina y clonazepam 2-3 meses, y sobre todo el carácter así de bien agüitado, irascible, etcétera.
¿Alguna vez has pensado en dejar un empleo por el nivel de estrés o agotamiento que te generaba?
Sí, de hecho sí, alguna vez lo intenté, pero como en mi caso trabajo en sector público, cuando traté de salir de aquí para ir a buscar trabajo en la iniciativa privada, no fue posible porque traía un estigma ahí que la gente de iniciativa privada no te quiere contratar.
En una palabra o frase, ¿cómo describirías el ambiente laboral en tu trabajo?
Pues en una frase sería corre, 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 que era para ayer.
¿Qué le preguntarías a nuestro especialista en salud ocupacional?
Técnicas para evitarlo, para controlarlo o reducirlo, cuestiones así, más que nada.
¿Qué nos dice el doctor Manuel Pando acerca de esta historia que nos ha contado nuestro radioescucha?
Pues desgraciadamente cada día más común escucharlas, ¿sí? Y como esto se hace cotidiano y está ahí el estrés todo el tiempo, ya no es, deja de ser estrés, ¿sí? Porque uno tiene que estarlo afrontando. Y como no se va, y yo vuelvo a usar mis recursos, y no se va, y vuelvo a usar mis recursos, pues llega un momento donde esto ya no funciona, y es cuando se recurre verdaderamente al burnout. El burnout, me gustaría aclararlo, es una de las pocas, o si no es que es el único trastorno que está en las clasificaciones internacionales, concretamente lo que se llama el CIE-11, y especifica que es de origen laboral. El burnout no puede venir de otro lado, ¿sí? El burnout no incluye las malas sensaciones que vengan de otras áreas de la vida, ¿sí? La propia Organización Mundial de la Salud lo define así. Tiene que venir del área laboral. Si viene de otras áreas de la vida, no es burnout, no se le va a conocer así. O desgaste laboral, que es un sinónimo de burnout también en las clasificaciones. Entonces, es muy interesante por eso, porque una vez que a una persona se le diagnostique que tiene el burnout o el desgaste profesional, necesariamente es una enfermedad laboral. O sea, ya no es como otras. Yo puedo tener un problema de oído, voy, me diagnostican una hipoacusia, quiere decir que oigo poco, pero ahora falta ver si eso es un problema de la empresa o si es que yo uso los audífonos muy altos o que viene de otro lado. En el caso del burnout, no. Una vez clasificado como tal, necesariamente es laboral.
También es muy importante identificar algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse, cómo afecta en la vida de las personas, no solamente en el ámbito laboral y la productividad, sino en la vida personal y familiar. De qué manera se manifiesta también a nivel físico y emocional. Al volver del corte, le vamos a pedir al doctor Manuel Pando nos ayude a entender todas estas implicaciones.
El mayor cansancio proviene del trabajo no realizado. Eric Hoffer.
las 10.
Con Alonso Torres.
Aunque gran parte de las investigaciones se han realizado en profesionales de la salud, el burnout puede presentarse en muchos otros sectores. Por ejemplo, trabajadores del comercio, de la educación, de los servicios o de atención al público suelen enfrentar demandas físicas y emocionales que pueden favorecer la aparición de este síndrome. Permanecer de pie durante largas horas, atender clientes, resolver problemas constantemente, enfrentar rechazos o trabajar bajo presión son situaciones que pueden generar un desgaste acumulativo. Cuando este estrés se mantiene durante mucho tiempo y no existen suficientes recursos para enfrentarlo, pueden aparecer señales de alerta. Otro aspecto importante es que el burnout no afecta únicamente el desempeño laboral. También puede repercutir en la vida personal, las relaciones familiares, la calidad del sueño y el bienestar general.
Hoy está con nosotros el Dr. Manuel Pando Moreno, licenciado en psicología, maestro en ciencias de la salud pública, doctor en ciencias, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional. Y nos está ayudando a entender qué es el burnout, o como también se le conoce, síndrome del quemado o desgaste laboral. En España le llaman síndrome del quemado,
sí,
doctor Manuel Pando.
En España es síndrome del quemado, pero ¿por qué usan la expresión de quemado? Lo que para nosotros sería fundido. Para nosotros se funde un foco, a ellos se quema una bombilla. Entonces, la intención del concepto era el haber dado todo lo que puedes dar. Ya no puedes dar más, ya te fundiste.
Híjole. ¿Sí?
Y de ahí se hizo el término como quemado en español, porque claro, el término original es en inglés y era burnout, pero entonces lo pasan al español de España. Y pues aquí al principio sonaba un poco raro, después ya nos acostumbramos con el concepto, ¿verdad? Porque decíamos siempre en broma, síndrome del quemado, pero que no tiene nada que ver con la lumbre.
Exactamente. Se comunicó Minerva, una de nuestras radioescuchas, y dice, yo traigo un tema en el que no me siento bien, de cuello a cabeza, todo ese estrés, se me tensa el cuello, oídos, dolor de cabeza. ¿Cómo saber si eso es burnout? ¿Qué características específicas?
Pues principalmente el problema será distinguirlo de algunos otros trastornos. El más similar es el estrés, ¿sí? Que puede haber un estrés constante, un estrés crónico en un trabajador. Pero cuando uno tiene el estrés, uno está siempre sobre el trabajo, queriendo sacar las cosas, queriendo apretar más, sintiéndose que le empujan a uno, etc. Mientras que cuando ya se llegó al burnout, ya uno ya no está metido de esa manera, ya no está implicado con el trabajo. Cada vez le interesa menos lo que pasa en el trabajo, ¿sí? Aparece eso que en los servidores a servicios humanos se le llama el cinismo, ¿sí? O la despersonalización, ¿sí? O sea, ya o no trato bien a mis clientes, a mis pacientes, a mis alumnos, etcétera, o si mi trabajo no es trabajar para servicio humano, sino yo trabajo en un torno, en una metalmecánica, etcétera, entonces empiezo a agarrar actitudes cínicas hacia el trabajo, pues no me importa cómo quede, hay el que venga atrás que arree, ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Todas esas actitudes cínicas también son parte del burnout, no del estrés. El estresado sigue queriendo producir, sigue queriendo hacer más. El del burnout ya siente un cansancio y un agotamiento que no puede más. Ya no quiere dar ideas originales, ya no quiere ser participativo en el trabajo.
A veces no quiere ni ir al trabajo por las mañanas.
No, sí, ya va uno arrastrando los pies, sí, se siente muy mal. Viene una gran cantidad de síntomas, pero que no son tan exclusivos de ellos. Va a venir el trastorno del sueño, no puedo dormir bien, me siento inquieto, me duermo y me despierto en la noche, etcétera, etcétera. O vienen sentimientos medio depresivos, ¿sí? Pero esos sentimientos y esas cosas pues pueden venir de otros trastornos también. Lo que más nos hace diferenciar al burnout es ese sentimiento de desgaste, de ya me acabé, ya no tengo más para dar, ya hice lo que podía y acabé vaciado. Tuve una especie de vaciamiento de todos mis intereses, emociones, y ya estoy vacío de todo eso.
Como cuando se funde el foco que decía anteriormente, ¿no? Sí. Vamos a escuchar la siguiente historia que nos cuenta una de nuestras radioescuchas.
¿Qué es lo que más te estresa durante tu jornada laboral?
En mi caso, los que trabajamos para las funciones de seguridad pública,
lo que más me estresa es cuando surge algún problema y tienes que estar atendiendo a personas con algún comportamiento inadecuado.
En donde puedes ver el peor ejemplo del comportamiento humano. Y aunque tengas capacitación, nunca dejas de ser persona. Lo peor de todo es perder la capacidad de asombro.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente?
Estrés, dolor de cabeza, ansiedad, y es desgastante emocionalmente.
El estrés sí afecta directamente en mi persona, puesto que el no dormir bien, el encontrarte con situaciones de estrés diario, generan lo que son dolores de cabeza, lo que es insomnio, irritabilidad al llegar a mi domicilio.
¿Te ha pasado que llegas al trabajo sin ganas o con poca motivación?
Sí me ha pasado. Trato de darme ánimo, sin embargo, sí es muy tedioso.
¿Qué señales te hacen darte cuenta de que estás demasiado presionado o agotado por el trabajo?
El estrés, el cansancio mental, la ansiedad.
¿El estrés del trabajo también afecta tu vida personal o familiar?
Sí afecta, ya que aunque quiera, me resulta difícil poder separar los problemas de un lado o de otro.
¿Alguna vez has pensado en dejar un empleo por el nivel de estrés o agotamiento que te generaba?
Sí, sí lo he pensado, ya que es más importante la salud mental. Y sí he tratado de buscar ayuda. He tratado de buscar ayuda por mi cuenta, aunque pues en este caso las instituciones deberían de proporcionárselo pues a cada elemento.
En una palabra o frase, ¿cómo describirías el ambiente laboral en tu trabajo?
Sería muy desgastante.
¿Qué le preguntarías a nuestro especialista en salud ocupacional?
¿Cómo poder superarlo o sobrellevarlo?
Nuestro radioescucha es policía, se dedica a la seguridad pública y esta es una profesión que sin duda tiene implicaciones en la salud mental. Y desde luego el burnout se hace presente de acuerdo a lo que él nos estaba comentando.
Sí, aunque aquí podemos aprovechar para señalar que el estrés que después va a producir burnout, ese que llegamos con el afrontamiento, no podemos y vamos con el burnout, no es un estrés muy intenso. Se habla del estrés intenso cuando hay algo que te lleva la alarma y te pone con todas las baterías en ese momento, y se habla de un estrés de bajo impacto, ajá, cuando son cosas más pequeñas, ¿sí? Un policía, por ejemplo, le puede tocar participar en una balacera, ¿sí? Que esté muy dura, que pasen las cosas peores en esa balacera, etcétera. Eso no le va a dar burnout.
Le dará
y
otro
le va a dar
efecto,
mucho
¿no?
estrés.
Exactamente.
Sí. Pero ese es el estrés de alto impacto. El otro es el estrés de que no te dan balas, las tienes que ir a comprar tú si eres un policía municipal, ¿sí? El equipo que te debían de dar no está. Y si hoy ibas a recoger un chaleco, te dicen, no, pues ven la próxima semana a ver si ya llegó. Y, o si te tocaba ir en una patrulla, la patrulla no funciona. Todas esas pequeñitas cosas que se van acumulando y
se
que
van
son constantes, son las que van a terminar generando el burnout, ¿sí? Entonces, no es un estrés de alta alarma, sino un estrés de bajo impacto. Constantes, que uno va afrontando, pero se le acaban los sistemas de afrontamiento y entonces aparece el burnout. Entonces, hay que distinguir el estrés, ese tan
intenso,
¿sí? Claro, una persona que está participando en una balacera después tiene que recibir apoyo psicológico por estrés, pero no va a recibir burnout por ello.
Eso tal vez sea más difícil porque son estos pequeños acontecimientos que se van acumulando y entonces no se les da la importancia de vida. Tal vez hasta puedes decir, qué exagerado, no es para tanto, si son esas pequeñas cosas aparentemente.
Sí, sí, definitivamente. Si tú platicas una de las que te pasan, pues te van a decir, pues aguanta, hombre, eso nos pasa a cualquiera.
Claro.
¿Sí? Pero el problema es que es una tras otra, ¿sí? Y a veces se nos acaba. Y entonces aparecen estas cosas del estrés de, bueno, ¿sabes qué? Pues entonces no me importa. Me da igual lo que pase en el trabajo, ¿sí? Si yo no me puedo estar preocupando de esas cosas y si no me van a ayudar a resolverlas, pues ya me da igual. El profesor que le dicen, ahora no sirve el proyector, ahora no hay marcadores, ahora no hay no sé qué. ¿Saben qué? Yo doy clase y que aprenda el que pueda y se acabó. Sí. Se despersonaliza, le deja de importar el trabajo, se agota, emocionalmente está vacío, etcétera. Ya no se siente trascendente con su trabajo, ¿sí? Pero viene de muchos acontecimientos continuos, pequeñitos.
Al volver del corte le vamos a pedir al doctor Manuel Pando nos hable acerca de algunas de las profesiones de riesgo ante el burnout. ¿Cuál es la responsabilidad y acciones que se pueden realizar desde la parte individual, pero también las implicaciones y las responsabilidades de las organizaciones?
El estrés estupidiza a la gente. Daniel Goleman.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
Llevo el relicto grabado en el pecho, pagando el pecado que otros han hecho. En Basquiat el nombre es una condena, sangre rebelde corre por mi vena. La cuatro es mi casa, símbolo de mi ley, un peón que cuida la sombra del rey. Seiden es quien sueña y yo soy el ancla, cuando el abismo su alma arranca. Bajo el mismo frío, su peso es el mío, su ausencia es mi vacío. Salto en distancia, mando en el viento, Garrick, que el pilar de un profundo juramento. Leal hasta el burnout, fuerza que no engaña, lucha contra mí. Te voy a dar batalla.
Esta es la música de Sombra del Nilo, que nos presenta su canción Burnout 1.21. Justamente de ello estamos hablando con la presencia y la orientación del doctor Manuel Pando Moreno, especialista en salud ocupacional. Agradezco a las personas que se han comunicado. Rosy nos dice, el burnout también puede presentarse en una ama de casa que se dedica a atender a su familia día y noche sin parar, nos pregunta el doctor Manuel Pando.
No se puede trabajar día y noche sin parar, ¿sí? Pero aún así, de nuevo, son condiciones muy especiales las que van a producir el burnout. Si tú trabajas día y noche sin parar, pero tienes un trabajo que te motiva, en que te dicen qué bien vas, y no sé, aunque te están dando una explotada sabrosa, ¿no? No te va a dar burnout. Sí. Te pueden dar otro tipo de trastornos, otro tipo de problemas. Obviamente puede aparecer el estrés. Si hay una cuestión de cumplimiento, de si pueden venir los trastornos del sueño, hasta un trastorno de ansiedad, pero el burnout no te va a dar, ¿sí? El burnout viene, como lo decíamos, siempre de condiciones de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con el mal liderazgo, que tiene que ver con la mala organización del trabajo, con no tener metas claras, no saber exactamente qué quieren de ti o qué no quieren, ¿sí? Con no tener una línea de trabajo, decir, bueno, voy con esto y luego sigue esto y luego sigue aquello, sino una especie de desorden. Todo eso, cuando lo juntas, los metes en una licuadora, genera este tipo de pequeños estreses que van a terminar siendo el burnout en la persona. Pero como hemos dicho también, solo se genera en el trabajo, pero afecta también a la familia.
Sin duda. ¿Sí?
No quiere decir que porque sea laboral se va a quedar en el trabajo. No, cuando salgo del trabajo se va conmigo.
Porque sigue siendo la misma persona, sí, finalmente. Dulce nos dice, yo dejé un trabajo por desmotivación. No me gustaba lo que hacía y como no me promovieron a otra área, mejor renuncié. El estrés y la decepción venían porque la actividad que desarrollaba era muy aburrida y no me aportaba crecimiento personal. La falta de reconocimiento es otro factor relacionado con el burnout.
Del reconocimiento, o como en el caso de ella, la falta de trascendencia en la actividad que hacemos, ¿sí? Esto depende también de cada persona, de la formación que tengas, de las aspiraciones. Se dice que una persona contra más aspiraciones tiene de logros simbólicos, más fácil es que le dé burnout.
por esas expectativas?
Si yo soy un profesor y me contratan para la secundaria y quiero ir a dar clases para cambiarle la vida a los muchachos, para que sepan ser felices en su vida adulta, soy más factible de sufrir burnout. Si a mí me contratan y digo, yo voy a dar matemáticas y el resto de la vida del muchacho a mí no me importa, mi trabajo es dar matemáticas y lo voy a dar perfectamente bien. Voy a ser el mejor maestro de matemáticas. Como eso está en mis manos, es más difícil que eso me genere burnout. Entonces, el tener a veces estas expectativas humanas de trascendencia sobre las personas a las que les prestamos un servicio, nos coloca como más vulnerables al burnout.
Como frecuentemente ocurre en nuestro programa, pedimos a nuestros radioescuchas que nos cuenten historias relacionadas con cada uno de los temas, lo cual nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión acerca de, en este caso, el burnout. Escuchemos la siguiente historia.
¿Qué es lo que más te estresa de tu jornada laboral?
Lo que más me estresa son las demandas de los clientes externos y de los clientes internos. Todos quieren respuesta inmediata y todo suele ser urgente. Y estoy en varias cosas a la vez.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente?
Me canso de estar sentada, se me olvida o voy al baño hasta cuando ya no aguanto más. Emocionalmente desgastada, siento agotamiento mental, sensación de que no tengo tiempo para mí. También me puedo sentir muy vulnerable a ponerme triste o enojada.
¿Te ha pasado que llegas al trabajo sin ganas o con poca motivación?
Sí me ha pasado, sobre todo cuando ya es una semana así pesada y ya es jueves o viernes, ya no tengo ganas de ir. O sea, o ya cuando voy a entrar ya voy cansada.
¿Qué señales te hacen darte cuenta de que estás demasiado presionada o agotada por el trabajo?
Que al salir de la jornada me salgo así como con un ritmo muy acelerado y me cuesta trabajo. Tengo que respirar así como para decir, ya no estás ahí, bájale, tranquila, ya saliste. O a veces salgo ya sin ganas de hacer nada, pues toda mi energía se quedó allí. Pues tener afectaciones en la calidad del sueño, a tener pesadillas de cosas o problemas laborales, o también así despertarme pensando en algo que me faltó y que alguien me va a llamar la atención.
¿El estrés del trabajo también afecta tu vida personal o familiar?
Sí, sí lo ha llegado a afectar, porque te digo que ya no tengo ganas de convivir o salgo muy cansada. Últimamente he trabajado muchísimo en, al cruzar la puerta, ya dejar todos los problemas allá. Pero la verdad, a veces sí es complicado.
¿Alguna vez has pensado en dejar un empleo por el nivel de estrés o agotamiento que te generaba?
Sí lo he considerado. Es muy fácil caer en la idea de que eres un excelente ejecutivo por el nivel de productividad y luego darte cuenta que esa productividad ya es obsesiva y enferma y que además se ha normalizado en tu lugar de trabajo, por los que he decidido trabajar más en mi manejo del estrés, en la priorización de actividades, aún a pesar de tener algunas diferencias con algunos compañeros. También he decidido tomarme un tiempito para estirarme, respirar y descansar unos segundos. La vista.
¿Qué preguntarías a un especialista en salud ocupacional en torno al burnout?
Algunas técnicas para identificar que estás bajo el burnout o qué tipo de ayuda para salir de él.
Nuestra radioescucha nos comentaba de algunas acciones que en lo individual ha realizado para afrontar este agotamiento del que nos ha hablado. Pero las organizaciones, ¿qué responsabilidad tienen en atender este problema que afecta la salud mental, física, las relaciones de las personas?
Sí, a mí aquí me gustaría en las cuestiones de cómo intervenir, sobre todo en la prevención de esto, marcar como tres alternativas importantes. Una es la responsabilidad de las organizaciones. La ley, la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hace responsable a las empresas del ambiente en términos de factores psicosociales de riesgo laboral. Entonces, la empresa tiene que ser responsable de que haya un ambiente laboral libre de esos factores psicosociales negativos. O sea, libre de esa sobrecarga de trabajo, libre de un mal liderazgo, libre de la violencia psicológica, libre de un ambiente que te haga que no puedas conciliar tus aspectos familiares con tu trabajo. Todo eso está en la norma, está en la ley. La empresa lo tiene que hacer. Si no lo hace, puede ser denunciado ante la Secretaría del Trabajo para que cumpla con esta parte legal. Después, si la empresa no lo hace y tampoco las demandas sirven mucho a veces, también hay la posibilidad de uno mismo tratar de reorganizar su trabajo, ¿sí? Algunas medidas como estas claves de, bueno, trato de que al salir ya nada, ¿sí? O hasta el extremo de salir y apagar el celular para que no haya más contacto. Un fenómeno de estos factores psicosociales que tienen que ser atendido también es la imposibilidad de la desconexión.
Absolutamente.
El ya salí. Y no importa si me hablan o no me hablan, si me piden o no me piden. El saber que tengo que estar a disposición me impide desconectarme. Entonces, yo tengo que estar seguro de que el trabajo no me va a buscar, ¿sí? Una vez que salgo. Entonces, si necesito apagar el celular, pues lo apago. Si necesito tener dos, uno para la chamba y uno para la familia, pues me compro dos. Ese tipo de medidas que uno puede hacer, ¿sí? Tratar de organizar su trabajo, organizar las actividades del día, día por día. No todo lo que va a pasar, no. Hoy voy a hacer estas cuatro cosas y en este momento voy a hacer la uno.
Y que sean metas realistas, ¿no?
Ah, sí, definitivamente. Posibles de algo que se pueda lograr, que no esté ahí fantaseando.
Si no, te angustias, sí, aún más.
Si es posible que en el trabajo yo me pueda ir haciendo cargo de las cosas que más me gustan y que me vayan quitando las que no me gustan, pues también lo busco, lo genero, etcétera. Todo ese sistema donde uno trata de modificar su relación con el trabajo, que se le conoce como job crafting, es importante tratarlo de hacer. Y después vienen también los aspectos más psicológicos individuales, ¿sí? Aprender técnicas de relajación, aprender en cuestiones de respiración, de desconexión psicológica, etcétera, etcétera. Que eso también nos va a ayudar en lo personal a estar enfrentando este tipo de situaciones.
Al volver del corte vamos a escuchar algunas inquietudes de nuestros radioescuchas y recibiremos desde luego la orientación del doctor Manuel Pando Moreno, especialista en salud ocupacional, que hoy nos acompaña en el Expreso de las 10.
Expreso de las 10
con Alonso Torres.
El cansancio me trae pensamientos sin esperanza. Juan Carlos Sonetti.
¿Qué es lo que más te estresa durante tu jornada laboral?
El ambiente de trabajo. Muchas veces es hostil, no hay ese espíritu de compañerismo y por lo cual hace más difícil y tedioso el trabajo.
¿Cómo te afecta física y emocionalmente?
Emocionalmente afecta de que ya no tienes muchos ánimos para ir al trabajo, te sientes decaído, hasta un cierto punto sin motivación para seguir. Y con esto conlleva físicamente a que pues también descuidas tu alimentación, tu aspecto físico, no hay tantas ganas de salir.
¿Qué señales te hacen darte cuenta de que estás demasiado presionado o agotado por el trabajo?
Cuando llegas a tu casa, ya no quieres hacer nada, te encierras, como quien dice, en tu mundo y ya no quieres saber nada de nadie ni de nada, se llega a afectar mucho.
¿Alguna vez has pensado en dejar un empleo por el nivel de estrés o agotamiento que te generaba?
Sí, claro. Ya cuando tomas conciencia de que es más lo que estás perdiendo que lo que estás ganando. Y también considero que una parte importante es ser honesto con uno mismo. Es la misma presión, te dicen que ese trabajo es el mejor, que aguantes, que toleres.
¿Qué le preguntarías a nuestro especialista en salud ocupacional en torno al burnout?
Pues una vez detectado el problema, si hay un tiempo en el que uno pueda reaccionar y decir hasta aquí, o confrontar la situación y pues aguantar hasta donde se pueda.
Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Pando Moreno, quien es especialista en salud ocupacional y nos ayuda a entender qué es el burnout. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Gerardo le pregunta, doctor, ¿todos los síntomas del burnout cuando son en la vida fuera del trabajo, cómo se llaman? ¿Qué pasa cuando se junta el burnout con los problemas emocionales de la vida cotidiana?
Los problemas van a ir a la vida cotidiana. Sí, quiero aclarar eso. El burnout no es que se dé en el trabajo y solamente solo ahí se manifieste. No, el origen es laboral. O sea, digamos, ¿dónde te contagiaste, por llamarlo así? Fue en la empresa. Después los síntomas, claro, van a ir a tu casa. Si tú ya tienes esta forma de despersonalización donde a tus clientes los tratas frío, duramente, no te importan, etcétera, vas a llegar a la casa y vas a empezar a tratar a tus hijos así.
Híjole.
Sí, también fríamente, sin interesarte en sus problemas, diciéndole, pues hazle así, ya está. Eso se va a repetir allá. No quiere decir que el burnout no va a ir a los problemas de la vida cotidiana y de la vida familiar. Sí, va a ir hasta allá, pero no se origina en la familia. ¿Sí?
Eso es lo que
la familia puede ser un caos tremendo y no te puede originar burnout. Pero un caos en la empresa sí te origina el burnout.
Nos dice Silvia, excelente tema el día de hoy. Todas las personas estamos estresadas por el trabajo, largas jornadas, poco tiempo para descansar, los trayectos, el pésimo servicio del transporte público son causa también y son factores. Alexander dice, yo viví mucho tiempo en burnout y derivó en consumo de sustancias para aliviar lo que sentía, pero ya no tenía intención de seguir trabajando. Me pagaban bien, viajaba mucho, pero dejó de ser suficiente porque cuando terminó, incluso me sentía muy mal al término del trabajo. Si un trabajo me da burnout, es imperativo dejarlo. Hay formas de manejarlo. Yo era asistente personal de un empresario. ¿Cómo se diagnostica el burnout? Nos pregunta y le mando un abrazo y una felicitación.
Yo creo que algunas de las cosas que pueden ayudar a diagnosticar el burnout, el diagnóstico definitivo tiene que venir por un especialista, psicólogo, un psiquiatra. Pero uno se da cuenta por todos estos sentimientos que estamos hablando que te empiezan a aparecer. Y una cosa diferente con el estrés te aparece de pronto, el burnout no. Es poquito a poco, poquito a poco. Hay especialistas que han dicho que se necesitan por lo menos 6 meses en esa empresa que sea una cochinada para que te genere el burnout. ¿Sí? No es una cosa de un día para otro, ni de una semana. Si tú llevas una semana sintiéndote muy cansado, muy estresado, pues a lo mejor es eso, es cansancio y estrés. Pero si esto se prolonga y si, como dice él, terminas el trabajo y ni siquiera te sientes satisfecho, ¿sí? Terminaste lo que había que hacer, debías de sentirte contento y no, entonces ya estamos hablando de burnout.
Nos dice Osilva, mi trabajo es de ajustador de siniestros en autos y escuchándolos entiendo el porqué de un tiempo hacia acá y aun cuando descanso el agotamiento es demasiado. Además de la presión propia de la actividad, los jefes novatos que no han sabido generar las condiciones mínimas para mantenernos motivados. ¿Cómo podemos promover estas prácticas para evitar el burnout sin que los líderes de las empresas lo tomen como una rebeldía? Es lo que nos pregunta.
Quizás el método, pero solución mágica para eso no hay, pudiera ser acercarse por las áreas que son más sensibles a la salud ocupacional. Acercarse a través de medicina del trabajo, que la empresa debe tenerlo.
¿Sí? Además.
Acercarse a través de sindicatos, si es que están sindicalizados, o a través de algún área que se dedique al ambiente organizacional, a las áreas que ya tiene la empresa y que pueden estar interesadas en este tipo de problemas, esa podría ser un primer intento, ¿sí? Desgraciadamente después nos encontramos con empresas que no quieren hacer nada, y pues ahí sí ya los problemas son mucho más serios, porque uno va con el médico del trabajo y el tipo te dice, pues por mí yo quisiera hacer todo eso y más, pero a mí me están diciendo que no haga nada, ¿sí? Entonces, y bueno, ¿y ahora qué? Pues ahí no hay más que exigir los derechos, ¿sí? O como decía una leyenda de allá de hace muchos años, los derechos no se piden, se arrebatan.
Híjole. También promover la cultura organizacional entre un liderazgo diferente, más empático, es muy importante también. Cambiar esta idea de liderazgo
es una de las cosas más importantes. ¿No? Entonces, si tenemos en la empresa un área, no sé, en recursos humanos, en el que se dedica a esto del liderazgo, acercarnos con ellos. O sea, es buscar las áreas dentro de la empresa que ya pueden estar como motivadas, como sensibles a estos temas.
Y ya que hablábamos de capacitación, próximamente aquí en la Universidad de Guadalajara, por cierto, se realizará un congreso muy importante donde se abordan estas y otras temáticas.
Invitarles con mucho gusto a participar en el 6º Congreso Internacional de Investigación en Salud y Desarrollo Sustentable. Esto se va a realizar en el Centro Universitario de Tonalá los días 21 y 22 de septiembre. Entonces, yo les invito a buscarlo en las redes. Estos congresos están en Facebook, están todas las redes para que se puedan ir inscribiendo. Y si no, pues hacer contacto directo con el Centro Universitario de Tonalá y preguntarles allí. Es un evento interesante, no aborda solamente las cuestiones de salud ocupacional, aborda muchos temas de salud. Hay específicamente una cátedra sobre factores de riesgo psicosocial, que también se puede asistir a ella dentro del congreso. Entonces, pues buscar la información y por ahí nos podemos ver.
Siempre es muy importante promover la cultura organizacional. Nos dice Alex, lo que más me estresa en mi jornada laboral son los cambios tan abruptos y continuos. Considero que me afecta físicamente, como en el cansancio o malestares musculares, emocionalmente al sentirme quemado. El estrés puede llegar a afectar tanto mi vida personal como familiar, ya que no tengo nada de ganas de hacer nada. ¿Qué recomendaciones se pueden brindar a personas líderes para gestionar efectivamente entornos más saludables y positivos?
Pues lo que decíamos, si son líderes de la empresa que tienen cierta sensibilidad, uno se puede acercar, platicar con ellos, contarle un poco cómo está el ambiente en general de los trabajadores, de
cómo te sientes,
sí, que se necesita hacer algo por esos sentimientos, ¿sí? Realmente las intervenciones en factores psicosociales no son una gran inversión, no es algo que tienen que meterle mucho dinero a las empresas. Eso ayuda a que lo hagan, sí, cuando saben que no les va a costar demasiado.
Cumple con la ley, sí, porque la ley lo establece.
Cumplen la ley y mejoran muchísimo la actitud y los ambientes laborales, lo cual al final también les mejora mucho la imagen al público, a sus clientes en general, y la productividad misma.
¿Puede presentarse en dueños de negocio, nos dice Carlos, o en emprendedores, por ejemplo, el burnout? ¿Los propios dueños pueden vivirlo?
Pueden llegar a vivirlo, depende un poco de las relaciones. Esto generalmente ocurre cuando no es un emprendedor que está todavía solo o en una micro. En una micro todavía es muy difícil que aparezca el burnout. Tiene que haber la relación con otros, tiene que haber esos otros, un grupo mínimo de trabajo donde se den esas relaciones que después van a generar todo lo demás, ¿sí? En las micro yo diría que es más factible encontrarnos el estrés.
¿Hay profesiones de riesgo para el burnout?
Sí, básicamente se considera como profesiones de riesgo para burnout todas las que hacen servicio a humanos. Si es un médico, una enfermera, maestro, una mesera, un servidor público, todo el que le da servicio a otra persona está dentro de las profesiones de riesgo. Y las estadísticas nos dicen que puede llegar hasta un 30 o 35% de los trabajadores presentando ya la sintomatología de burnout. No los casos más graves, pero sí la sintomatología. Que si eso avanza, el burnout te destruye la vida.
La vida personal, familiar, de las propias empresas, la productividad, el bienestar. Doctor Manuel Pando Moreno, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por su compañía. Quédense en Radio Universidad.
El burnout me quema, me drena por dentro, pagando el precio de cada encuentro. Salve a mis hermanos al borde del final, perdiendo
por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.